El alcalde de Lima, el señor Rafael López Aliaga, ha decidido mudarse a ese país maravilloso en que vive la señora Dina Boluarte. Ha declarado en una entrevista que en Lima se vive en paz, que acá todo está muy bien, que hay cámaras por todos lados, cámaras inteligentes que nos están cuidando. Entonces, que vengan nomás para el Perú y para Lima, que todo está espectacular y todo está muy bien. Y ojalá esto fuera verdad, porque una de las principales fuentes de ingreso del país, si hacemos las cosas bien, tiene que ser el turismo, que hay que multiplicar, pero por 10, porque lo que estamos haciendo no es ni de lejos lo que se podría hacer si nos ponemos las pilas y hacemos las cosas adecuadas y desarrollamos una legislación. Mira, de eso se debería ocupar el Congreso de la República, una legislación que permita promover el desarrollo del turismo, y no solamente desde la perspectiva de la atracción a la inversión, es decir, proponiendo una legislación que implique que los grandes inversionistas en el turismo en el mundo entero vengan al Perú con la confianza y la garantía de que sus inversiones van a tener estabilidad, como ha ocurrido en otros superdestinos turísticos en el mundo en este momento. Pero por otro lado, hay que tener una política que permita integrar a toda la sociedad de los destinos turísticos en los beneficios del aprovechamiento, en el aprovechamiento de este extraordinario recurso que tenemos. Y eso supone no solamente educación y capacitación para atender a los turistas, sino una serie de múltiples mecanismos que puedan permitir que la gente no solo brinde alojamientos en espacios disponibles en sus casas, sino que se integren a las cadenas gastronómicas y de servicios del turismo. Es decir, todo eso hay que hacerlo y con entusiasmo y con claridad de lo que podemos lograr. Pero lo que no podemos hacer es engañar a la gente y decirle que todo está muy bien cuando sabemos que no está muy bien. Ojalá estuviera muy bien el problema de la seguridad, que es el primer problema que tenemos, porque tenemos otros, ¿eh? Tenemos un problema de eficiencia en los servicios, tenemos un problema de infraestructura. Miren ustedes lo que nos está pasando con el aeropuerto, que estamos al borde en inauguración y todavía no estamos con puentes Bailey, estamos haciendo la entrada y salida del aeropuerto, cuando esto tiene, qué cosa, Dios mío, más de 20 años el proyecto en marcha. Más de 20 años y no han sido capaces los ineptos que se han sucedido en el gobierno de resolver un problema tan elemental como la integración del más importante aeropuerto del país a las vías principales de la ciudad. Pero esto de la seguridad ya es el colmo. Y lo que preocupa sinceramente es quiénes son los responsables finalmente de enfrentar y resolver la crisis en seguridad. Quienes están en el gobierno. Y no es solamente la señora Dina Boluarte, el ministro del Interior, no, también son las autoridades de la región y también son las autoridades municipales que tienen la responsabilidad incluso constitucional de velar por el buen vivir de los ciudadanos. Y parte de eso es la seguridad. Y la situación de la seguridad realmente está insostenible. Va a haber otra vez pasado mañana una paralización, una protesta de un sector, porque hablemos claro, es un sector de transportistas, lamentablemente. Fíjense ustedes lo que pasó ya en determinado momento. En la paralización anterior eran diferentes facciones peleando unas con otras para paralizar el servicio de transporte público por el agobio de la delincuencia, y en determinado momento ya no se tenía claro qué era exactamente lo que exigían, y si de lo que se trataba es de que esta paralización sirviera como una especie de plataforma electoral, porque resulta que todos los líderes son candidatos de algún partido y de todos los colores, y de todos están preocupados más por promover sus campañas electorales que por establecer, por ejemplo, una plataforma clara de demanda sobre cómo enfrentar la crisis de inseguridad. Es decir, se dijo que si cambiaban la ley de crimen organizado, por supuesto que esto tenía que ser cambiado, pero que eso iba a resolver el problema, cuando no tenemos una estrategia, cuando no tenemos liderazgo, cuando no tenemos planes, cuando todo es improvisación, cuando todo se hace al tuntún. Es decir, cada uno toma iniciativas por su lado. El alcalde dice, con el señor Reyardo, que se supone algo sabe de seguridad, que está haciendo su central de información. Bueno, pero ¿para qué está sirviendo eso? dentro de un plan que integre a toda la ciudad, que no es solamente el cercado de Lima, es toda la ciudad de Lima con sus distritos, lo que es responsabilidad del señor alcalde. ¿Cuántas reuniones ha habido? ¿Cuántas coordinaciones? ¿Qué estrategia hay para enfrentar esta situación de inseguridad agobiante? Es decir, ¿cuál es el papel que cumple cada uno? ¿Cuáles son las tareas que se le han asignado a cada uno? ¿Cómo se va a disponer de una manera inteligente de los recursos existentes? ¿Cómo se va a abrir el espacio para que coordine, para empezar en el tema de la recuperación del control de la calle, que es una parte importante del problema, la sensación del ciudadano que puede salir a la calle tranquilo? Y para eso tiene que funcionar la policía con cuadrantes, integrados con los miembros del Serenajo, las policías particulares, con las organizaciones de vecinos, y todos juntos garantizar a través de una red de información y de integración de todas las cámaras de seguridad que tengamos disponible, de tomar el control de nuestras calles y que no tengamos que salir a ellas con miedo, porque en términos prácticos terminan estando en manos de los ciudadanos, porque les hemos, en manos de los delincuentes, perdón, porque le hemos cedido el terreno a los delincuentes. Entonces, de eso es de lo que deberíamos estar hablando, y no de, es decir, de lo que vamos a hacer para que esa ciudad que describe Rafael López Aliaga sea verdad. Es decir, hay que llegar a ese objetivo. ¡Exitosa! No hay que decir que estamos ahí porque es contraproducente. Cuando tú le dices a la gente algo que no es verdad y la gente se estrella con esa realidad en la calle, entonces, igual que la presidenta diciéndole a los grandes inversionistas, todo está muy bien, y los grandes inversionistas que tienen sus representantes, que tienen sus analistas, que tienen sus consultores, que tienen su propia gente acá, le mandan un reporte que dice no algo distinto, que dice lo contrario a lo que les está diciendo la presidenta. Y este tema del control de las calles y del sentimiento de seguridad no es ni siquiera la mitad del problema que tenemos. Porque lo más grave que tenemos al frente son las organizaciones criminales. Y para enfrentar a las organizaciones criminales necesitamos recursos, necesitamos inteligencia, necesitamos reclutar a los mejores policías y no estar en esta guerra. ¿Han visto ustedes en lo que están? Es decir, más allá de la controversia sobre Harvey Colchado, era un buen detective, pues, y lo mandaron para afuera. Ahora el señor seguro va a ser candidato. Cuando más que como candidato lo necesitamos como investigador policial, que es lo que nos hace falta. Al coronel Franco Moreno, que fue el reemplazo de Harvey Colchado, ya, es decir, lo exponen a situaciones absurdas en su desesperación por mostrar resultados que todavía están crudos en investigaciones muy puntuales. Es decir, estamos manejando, bueno, no nosotros, ¿no? La gente que está en el gobierno, y ahora a ellos se ha sumado el señor López Aliaga. Muy mal las cosas. Muy mal. Es decir, ¿cómo? Yo no sé si ustedes son conscientes de lo que ha pasado, que a mí me ha parecido simplemente escandaloso. Se instala el nuevo jefe de la región policial de La Libertad y descubre que no hay un plan de control de la ciudad, que no habían hecho el plan de cuadrantes, que no había una estrategia para optimizar el uso de los recursos y recuperar el control de la calle, y eso tenía que ver con el hecho de que le habían decidido y aplaudía al gobernador regional que vengan los militares, que los militares no tenían ni idea de lo que tenían que hacer porque no había un plan, no había un plan. Ya los militares están ahí, levantan la cabeza y dicen, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, nadie sabe. Porque no había un plan que recién ahora se empieza a hacer. ¿Y cuántos años han pasado? Incluso de estados de emergencia que no han servido para nada. En medio del estado de emergencia le revientan un bombazo a la fiscalía. Estoy hablando de Trujillo. Y no solamente eso, sino el gobernador regional, el señor Acuña, compra 100 vehículos y no saben ni cómo hacer para entregarlos. Y hay un problema con el combustible y los conductores, es decir, una improvisación total. Están más preocupados en hacer el show, de mostrar los patrulleros, y ni siquiera saben ni quién los va a manejar, ni quién va a abastecer el combustible, ni dónde van a estar. ¿Cómo se van a integrar a un plan? ¿Pero qué plan? Si no hay plan, ¿a qué plan se van a integrar? Y lo peor que nos ha revelado la situación de Trujillo con la instalación del nuevo jefe de la región de La Libertad policial es que no hay un laboratorio de criminalística. ¿Cómo diablos vas a aplicar la flagrancia? Capturas un delincuente que ha disparado contra una persona, entonces tienes que hacer la prueba de absorción atómica. Ah, eso va para Lima, demora 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses. Ha ocurrido en algún caso. ¿Por qué? Porque no hay un bendito laboratorio de investigación policial. Es escandaloso, porque alguien tiene que ser responsable de esto. ¿Cómo vas a luchar contra el crimen en esas condiciones? En esa precariedad y la falta de un laboratorio de criminalística no es sino una señal. Cuando dicen vamos a declarar emergencia y mandamos 400, 300 policías, no tienen ni dónde dormir. Muchos de ellos duermen en el suelo. Es decir, estamos en un nivel de improvisación y de irresponsabilidad y de falta de coordinación. O sea, el Ministerio Público peleado con la policía y en vez de estar sentados en una mesa viendo cómo resuelven juntos los problemas y cómo se deshacen además de todos los malos elementos que hay pues en la policía y en el Ministerio Público y que están jugando para el otro lado y que habría que prescindir de ellos. Y tiene que haber una integración de todos los sectores. O sea, no es posible, me llaman de la policía de Ica diciéndome que tienen unos vehículos ahí parados desde la primera semana de diciembre. Hace 2 meses que están parados los patrulleros y las motos que han sido adquiridas por un procedimiento de obras por impuesto que se supone que es para hacer todo más rápido. Todo más rápido, todo más rápido. Están parados hace 2 meses los vehículos porque el Ministerio de Economía y Finanzas tiene que emitir un certificado que todavía no emite, porque están, no sé, ocupados en otros asuntos. 2 meses. Creo que son como 50, 60 patrulleros y camionetas y como 200 motos. O sea, imagínense el cambio que eso podría producir si estuvieran circulando en la calle como parte de un plan en Ica. Es que no, todo esto tiene una sola explicación. No tenemos liderazgo. Nadie está dirigiendo esta guerra. Estamos en guerra contra la delincuente. Ellos tienen jefes, ellos tienen capos, ellos tienen organización, ellos tienen planes. Ellos están estructurados piramidalmente. Y nosotros, ahí bien, gracias. ¿Quién está dirigiendo la guerra contra la delincuencia? Díganme ustedes. ¿Quién es? ¿Cuál es el plan exitosa para enfrentar la delincuencia? ¿Tienen ustedes una respuesta? No hay. ¿Cuál es la estrategia? ¿Cuál es el papel que va a cumplir cada uno? No hay. Lo que tenemos es, hay que pena de muerte. Ya no saben ni Bukele, hay que hacer como Bukele. Y no, ni siquiera se han enterado de lo que ha hecho Bukele ni cuál es su historia. Es decir, no podemos seguir así. No podemos seguir así. Y se está anunciando otra vez, hay una controversia, si el paro representa a todos o solo a los informales. Bueno, lo cierto es que probablemente hay una paralización, así sea parcial, del transporte. La pregunta es, ¿paralización para qué? ¿Qué es lo que hay que hacer para que se enderece este tema de la inseguridad que nos está agobiando a todos? ¿Qué es lo que vamos a hacer para enfrentar real y seriamente a las organizaciones criminales? Que no sea la pura improvisación, el show, el espectáculo que no sirve para nada, declaraciones de emergencia que son absolutamente inútiles, falta total de coordinación entre las instituciones y una falta total y absoluta de liderazgo. O sea, la verdad es que si en este momento pudiéramos arrimar a la señora Dina Boluarte y poner a quien sea en su reemplazo, habría que hacerlo. Pero lamentablemente estamos en circunstancias en que no tenemos por qué cambiarla, pues es nuestra cruda realidad. Nuestra cruda realidad. 40, ni 40, hay 41 partidos inscritos, hay como 8 o 9 que parece que van a lograr también su inscripción. Tendremos como 50 dentro de cada uno de los partidos, hay 2, 3, 4. En el PPC, que es minúsculo, al borde de la desaparición, hay 4 que disputan por quién va a ser el presidente de un partido que ni siquiera va a pasar la valla electoral. O sea, tenemos 100 candidatos a la presidencia. Y todos unidos por el mismo signo. No tienen la menor idea de qué hacer con este país. Pero en fin, así estamos. Así de dura y cruda es la situación.
¡Exitosa!
Y para terminar, lo peor, lo que agrava esta situación, es que tenemos la oportunidad más grande de nuestra historia como república. El puerto de Chancay, el precio de los minerales por las nubes, la agroexportación que la está rompiendo y que hay que multiplicar, las posibilidades del impulso al turismo, la posibilidad de convertirnos en grandes generadores de energía solar, Es decir, ¿qué cosa no tenemos? No es que tenemos, ¿qué no tenemos? Y todo junto y todo en este momento. Y justo en este momento, miren cómo estamos. Y no me refiero solo al tema de seguridad, sino a la carencia de un liderazgo que nos dé la confianza de que esta vez no nos pasará lo que ya nos pasó antes en la historia republicana, que esta vez no perderemos la oportunidad. Ojalá que me equivoque y ojalá que encontremos en quién confiar. Soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro, estamos en Exitosa. 14 años siendo la voz de los que no tienen voz. 95.5 en la FM en Lima, canal 34 de Movistar, 6.1 en la televisión digital terrestre.